Ya vamos a terminar de desarrollar toda la información deportiva, Pedro, gracias. A ver, lo decíamos en la introducción anterior, no sé si alcanzó a escucharnos, el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social de la Universidad de El Salvador, el licenciado Máximo Paz, pero bueno, hacíamos una introducción en relación a las nuevas tecnologías, al exceso de información, y queríamos conocer cuál es la opinión, cuál es la visión del decano de una facultad respecto del tratamiento que se le da a la información en estos tiempos. Máximo, buen día. Sergio Fischer y equipo lo saludan. ¿Cómo está?
Hola, Sergio. ¿Me escuchan bien?
Sí, ahí perfecto, perfecto.
Le agradezco. Ah, bueno, menos mal. ¡Qué desesperación! Me saludaste y yo te quería saludar. No podíamos conectar.
Entonces, ¿escuchaste la introducción?
Sí, claro, sí, por favor, tutiémonos, que somos todos jóvenes.
Ah, bueno, está bien. Máximo, a ver, hemos escuchado términos nuevos en comunicación, como es la infodemia, por ejemplo. Nos hemos amigado con nuevas tecnologías que en algún punto a mí me parece que están jugando en contra de lo que es una comunicación efectiva. ¿Cuál es la visión tuya?
Sin dudas. Es un término nuevo, el de infodemia, para un problema que no es tan nuevo y que justamente se viene desarrollando este tema o esta cuestión con la evolución de los medios digitales, que han permitido, digamos, que una masa de gente muy importante empiece a difundir por cuenta propia datos e informaciones en un contexto global y de conexión, ¿no? Entonces, efectivamente, yo siempre recuerdo las palabras de ya fallecido Umberto Eco, sí, que decía, demasiada información es ninguna información. Uh-huh. De manera que, como tú decías, Sergio, cuando tenés un exceso de información, realmente el gran problema es entender cuál es la información verídica.
Claro.
¿No? Porque que sea verosímil no quiere decir que sea verídica. O sea, que algo parezca interesante o que parezca importante no quiere decir que lo sea.
Sí, y está claro que en nuestro afán, y digo haciendo una autocrítica, ¿no? En nuestro afán muchas veces de contar con la primicia para salir antes que el resto con una información, hemos perdido la capacidad de identificar una noticia real y de chequear, ¿no? Me parece que es un problema que también la velocidad de las nuevas tecnologías nos ha llevado a un extremo tal de decir cualquier cosa o reproducir cualquier cosa. ¿Es correcta mi apreciación?
Sí, claro, sin dudas. Yo recuerdo en un medio de comunicación grande que trabajé cuando era muy jovencito, que en la sala donde se hacían las reuniones de Blanco, sí, ¿no?, lo que se iba a publicar en el día, había un cartel que decía que toda información debía ser checada por tres fuentes que no tuvieran relación entre sí. Uh-huh. Y eso diría que ya no se aplica casi nunca. Uh-huh. Y tiene que ver justamente con la necesidad de salir rápido con informaciones nuevas e impactantes. Sí. Pero dentro de todo, en un tiempo pre-redes sociales, pre-Wikipedia, pre-Wikis y pre-blogs, uh-huh, digamos, estamos hablando antes del 2005, recordemos que los blogs empezaron con Blogger y compañía, empezaron a tener éxito acá en la región en el año 2005. Uh-huh. Antes de todo eso, uno más o menos sabía que si accedía a un medio de comunicación, la información estaba medianamente chequeada. Por lo cual, había una suerte de resguardo en el periodismo respecto de la calidad de lo que uno leía o lo que uno escuchaba. Ahora, realmente, cualquiera puede publicar cualquier cosa, pero yo, y no es una reivindicación de la profesión, sino que es algo muy concreto, nunca ha sido más importante el rol del periodista hoy,
sí,
en ese sentido.
Sí, sí.
Porque nos ayuda, digamos, creo que el periodista hoy es como una suerte de capitán de navío, ¿no?, que permite que el navegante vaya a través del mar de información de la forma más segura. Porque realmente, digamos, hay tantas fuentes encontradas y tantas fuentes que contradictorias sobre el mismo tema, que a veces tal vez el usuario no demasiado experto en la calificación de información puede confundirse.
Sí. Bueno, me lleva a hacerte una pregunta, ¿no? Y hacer nombre propio, que sé que no es lo lo correcto, digamos, en periodismo, pero a ver, si el capitán de navío es alguien anunciando la muerte de un personaje famoso en un canal de televisión de Buenos Aires, digo, es el capitán del navío conduciendo el Titanic, digamos. O sea, es muy raro, digamos, lo que no sucede.
Sí, claro, bueno, tampoco es demasiado nuevo el tema. Yo me acuerdo que nuestro colega Mario Pergolini, hace ya varios años, no sé si recordás, un día se le ocurrió decir que se había muerto Phil Collins. Sí. Y que para probar justamente esta cuestión de que no se chequea la información. Uh-huh. Era una mentira, digamos, y él lo sabía y lo hizo. Y de repente medios muy importantes empezaron a levantar la información e inclusive empezaron a decir cómo había muerto. Él no había dicho cómo había muerto. Pero empezaron a reproducir, no solo a reproducir, sino a agregarle detalles a ese pseudo acontecimiento. Por lo cual, esto tiene, digamos, ya una antigüedad este problema. Yo creo que el problema, digamos, de la infodemia, como vos decís, Sergio, se agravó, digamos, con la tecnología, y se agravó justamente con la pandemia, porque nos obliga a estar encerraditos, mirando cosas todo el tiempo, ¿no? Mirando información, navegando y utilizando las plataformas. De manera que, bueno, sí, claro, creo que hay tema ahí.
Máximo, Santiago Cosi te quiere formular una pregunta.
Máximo, buen día.
Sí, claro. Gracias, Santiago.
Volviendo a lo que es el ámbito universitario, ¿cómo cambió la forma de enseñar? ¿Cómo se adaptaron los estudiantes, los profesores a todas estas nuevas tecnologías?
Mira, si tenés la regla, te traemos a la facultad, ya. Sí. Pero la realidad es que sí, claramente hubo un cambio de paradigma, muy rápido fue ese cambio, cambiaron los alumnos, cambiaron los docentes, y la universidad tuvo que cambiar también. Vos pensás que, hoy toda la información la tenés a un clic de distancia en un celular que puede manejar un satélite, claro. Digamos. Con lo cual, digamos, todo lo que son las clases de contenido expositivas dejaron de tener mucho sentido. O sea, vos lo que creo que, digamos, fuimos hacia un rol del docente como facilitador, no como expositor. Entonces, lo que intentamos es que los chicos razonen sobre lo que leen, sobre todo en nuestras disciplinas que son humanísticas, que tengan sentido crítico, que desarrollen un pensamiento individual y que justamente tengan valores, ¿no? Que desarrollen valores como personas. Creo que eso excede a la tecnología. La tecnología cambia. Sí. Hoy es Instagram y TikTok, mañana, ahora está Kawaii, que es otra red, digamos, de microblogging, de videos, que está en ascenso, y pasado va a ser otra. Lo que no debe cambiar son las habilidades transversales y los valores fundamentales, que es lo que justamente lo que te permite ser un buen capitán de navío, ¿no? Entonces creo que, digamos, ahí en la USAL el foco está puesto en eso. Después la herramienta va evolucionando con el tiempo. Y las estrategias, obviamente, en el aula, de integrar a estas tecnologías. Entonces, digamos, se usa Kahoot, se usan las plataformas digitales y los celulares para, digamos, desplegar los temas en el aula.
Máximo, o sea, sí. No, perdón. Terminó el concepto.
Adelante. No, quería decir que de alguna forma, respondiendo a tu pregunta, se integra. Eso, se trata de integrar eso en el aula desde lo positivo, no desde lo superficial.
Máximo, la incorporación de nuevas tecnologías a la información, más allá de la infodemia, ha generado un nuevo mercado. El mercado de capitalizar la mayor cantidad de seguidores para terminar comercializando un determinado producto. Y muchas veces el sensacionalismo o el amarillismo ha invadido, digamos, las redes sociales justamente con ese propósito, el de captar la mayor cantidad de seguidores, a menos que seas una niña muy bonita que tengas algo más para mostrar, digamos. Pero sí, digo, claro. ¿Cuánto ha jugado en contra eso en la función del periodista desde las redes sociales?
Sí, lo ha perjudicado, digamos, porque Tú has visto que muchos periodistas, inclusive algunos de renombre, en los últimos 10, 15 años han tenido que salir a desarrollar sus propias redes sí. para comercializar sus ideas, digamos. ¿No? Es decir, bueno, hago un posteo patrocinado de este tema y cobro por hacer ese posteo, digamos. Sí. O empiezo a ponerle precio a mi plataforma de Twitter. Por un tema de subsistencia, los medios se achican porque no pueden competir frente a la velocidad de otras plataformas y los periodistas deben encontrar alternativas. Yo creo que los ha perjudicado la industria en algún punto. Ahora, es cierto lo que tú dices, que los contenidos frívolos, ya sea de sensacionalismo o de sensualidad, digamos, sí. Hombres y mujeres que se muestran, sí. digamos, de vista más erótico, eso tiene una tasa de reproducción mayor, pero también existen contenidos de calidad. Hoy, por ejemplo, en TikTok, inclusive, que es muy vertiginoso, sí. encontrás ideas políticas, encontrás ideas artísticas, encontrás, qué sé yo, desde contenidos de arte culinario o debates políticos y debates ideológicos sobre temas, y encontrás posturas interesantes y contenidos interesantes y con alto nivel de viralización. O sea, si uno ofrece un contenido de calidad, aún hoy todavía sigue teniendo buena viralización.
Bueno, es decir, que no todo pasa por una cuestión mercantilista. No. Se evalúa también la calidad de la información y del material.
Y por eso es un mercado global. O sea, por ejemplo, TikTok, que es la red que más creció el año pasado, pasó de 500 a 800 millones de usuarios. Sí. Fue la red, todavía Facebook está muy lejos, digamos, en el ranking como primera red a nivel global, pero esta fue la que más creció. Con una base de 800 usuarios, imagínate 800, una audiencia de 800 personas, vas a tener una diversidad de intereses. Sí. De manera que si vos ofreces contenidos de calidad, posiblemente 5 o 10 millones de personas te sigan. Y es una audiencia relevante.
Máximo, digo, ¿cuánto? Ya hablando puntualmente de tu cargo dentro de lo que es la facultad, sí. el decano, como decano sí. de la Facultad de Comunicación de la USAL, sí. Sí, digo, sí. ¿Cuántas posibilidades existen hoy de cursar una carrera totalmente online? Digo, ¿existe eso en el mercado argentino?
Sí, claro que existe eso en el mercado argentino, por supuesto. La universidad tiene carreras 100% online. Y creo yo que en la situación actual esto se ha potenciado. Sí. Digamos. Viste que hay temas en la sociedad, digamos, que uno los dice y después no los hace. Por ejemplo, te dicen, ¿te gustaría hacer tal cosa? Sí, estaría buenísimo. Pero después, en el momento de hacer, no lo haces. Porque hay otras barreras psicológicas o económicas. Creo que con la educación a distancia pasaba eso. Hace 5 o 6 años atrás vos planteabas una maestría o una licenciatura 100% online y había un mercado pequeño de alumnos que se animaban a hacerlo, digamos, porque la mayoría prefería la presencialidad. Hoy sí. la pandemia, al habernos obligado, hizo que mucha gente experimentara claro. lo que es la educación a distancia y le diera el beneficio. Entonces creo que luego de la pandemia vamos a ir hacia un modelo mixto, sí. donde muchas carreras, todas las carreras van a tener por lo menos una parte a distancia y otra presencial, depende de la necesidad, y otras carreras van a ser 100% a distancia, sin duda. Sí, sí. Y eso es a lo que vamos nosotros.
¿Cuál es la matrícula que tiene hoy USAL en comunicación?
La cantidad de alumnos. Sí. Y va variando, pero estamos alrededor de los 1.500 alumnos de grado y posgrado, ¿no? De los cuales hay unos 500 ingresantes por año.
¿Sí? ¿Sigue despertando interés a eso quería llegar? ¿Sigue despertando interés el periodismo y la comunicación a pesar de, no?
Sí, sí, bueno, ha habido una evolución a lo largo del tiempo y, sí. y yo soy sumamente claro en ese sentido. Creo que muchos, la mayoría parte de los chicos, los jóvenes, hoy prefieren comunicación, sí. ¿sí? Porque les permite tener más tiempo para decidir si realmente es lo que quieren hacer. Entonces, como nuestras carreras, por ejemplo, en nuestro caso, son todas, están todas relacionadas. O sea, si vos empezás comunicación, después podés hacer periodismo, relaciones públicas, claro. podés hacer publicidad, tienen tiempo para elegir. Entonces, tal vez alguien que dice, bueno, me gustaría hacer periodismo, pero después se le despierta el bichito de la creatividad y se va hacia publicidad, bien, lo puede hacer. Y para eso empiezan haciendo comunicación social, algo más horizontal. Claro. Eso es lo que está sucediendo ya hace varios años. Uh-huh. Que va en contra del paradigma previo en donde la gente decía, no, yo quiero ser publicitario, entonces entrar a la licenciatura en publicidad. Perfecto. Claro. O yo quiero ser periodista, entro a la licenciatura en periodismo. Hoy la mayoría va hacia licenciatura en comunicación y después de un añito, por ahí, se traslada hacia otra carrera o sigue y sale con un título más horizontal.
¿Hay preocupación en el ámbito académico por la la transformación de, y hablando puntualmente de periodismo, ¿no? Digo, de la transformación del periodista en un mercantilista.
Bueno, sí, es una preocupación que se plantea en el ámbito de la carrera, digamos. Lo que tiene la Universidad de Salvador como fortaleza, creo yo, es que a lo que apunta es a crear una persona, uh-huh. digamos. Mira, hace un tiempo un experto en innovación nos hizo una capacitación y nos dijo que teníamos que pensar algo, que los alumnos necesitaran, que no supieran que lo necesitaran y en donde nosotros éramos muy buenos. Uh-huh. Y así surgió justamente que crear buenas personas era algo que los chicos necesitan, que uh-huh. no saben que lo necesitan y en donde nosotros somos muy buenos. Uh-huh. Entonces creo que la formación humana, la vieja formación humana y humanística, es algo, digamos, que de alguna manera matiza y resuelve el problema de la mercantilización, porque te da otra mirada de las cosas. Digamos, vos podés llegar a un buen resultado económico, el problema es cómo vos llegás a ese resultado claro, económico.
Exactamente. ¿No? Y no perder de vista que el mayor capital de un periodista no es... No es el auto cero kilómetro en la cochera, sino la credibilidad, ¿no?
Te diría que de nadie. ¿Eh? No solo del periodista. Sí. Te diría que de nadie, no solo del periodista.
Sí, sí, sí.
Creo que ninguno de nosotros es un cero kilómetro ni un metro cuadrado. Creo que, digamos, nosotros tenemos como personas, como individuos, un valor per se, y estamos llamados a desarrollarlo, a encontrarnos nosotros, ¿no? Así, bueno, ¿quién queremos ser? Claro. Más en el periodista, uh-huh. más en el periodista. Por
sí.
lo cual, ¿no?
Sí, no, porque además la influencia que muchos periodistas ejercen o ejercemos sobre determinado segmento de la sociedad nos tiene que hacer doblemente responsables, ¿no?
Absolutamente. Hay una función social, es como la educación.
Exactamente, exactamente. Lo hemos perdido de vista, lamentablemente. Máximo, la verdad te agradezco la generosidad de habernos atendido un rato para charlar un poquito sobre esto desde una visión, desde otro lugar, ¿no? Alejado del territorio y con una visión más bien nacional de estas nuevas prácticas periodísticas, si se quiere, a los que nos ha inducido.